Esta semana quedó inaugurada la segunda cumbre mundial de comisiones de futuro, de la que participaron unos 300 parlamentarios de todo el mundo y expertos que van a discutir cuáles son los desafíos y los riesgos de la inteligencia artificial. ¿Qué tema? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Qué desafíos plantea? ¿Se puede hablar de una regulación global, una regulación de cada país? Bueno, bajo el lema, la democracia del futuro en el contexto evolutivo de la inteligencia artificial, cómo incide justamente en la democracia. Y está en línea con nosotros José Luis Martí, él es profesor asociado de Derecho en la Universidad Pompeu Fabra y experto en inteligencia artificial aplicada a las funciones parlamentarias y está participando justamente de esta cumbre. Lo saludamos y le agradecemos por este contacto con nosotros. Bienvenido.
Muchas gracias. Un placer estar con vosotros.
Bueno, bienvenido. Vamos a ver cómo tenemos algún problema en la recepción del sonido. ¿Estamos con un vía celular?
Sí.
Vía celular.
Ahí se escucha.
Bueno, muy bien, muy bien. Veníamos hablando de Google más temprano por estos 25 años que estaba cumpliendo y recordábamos todo lo que había pasado, todo, va, alguno de los hitos de estos 25 años, todo lo que fue también como un Pac-Man abarcando desde Google en adelante. ¿Qué recuerda usted, Martí, de ese proceso que lo agarró usted ya en este mundo, ¿no?
Totalmente. Yo era estudiante en la universidad y recuerdo perfectamente cuando abrí la primera dirección de correo electrónico, ¿no? Y sobre todo Google fue la gran revolución, cuando apareció el buscador y nos permitió navegar por Internet y encontrar las cosas que necesitábamos, ¿no? Porque al principio no era tan fácil. Sí, fue una revolución. Por un lado, 25 años no es nada. Los que tenemos ya una cierta edad lo recordamos perfectamente. Por el otro, ha cambiado todo radicalmente, ¿no? No se parece en nada el mundo que tenemos hoy con el que teníamos hace 25 años.
¿La inteligencia artificial fue más allá, es un escalón más?
Absolutamente. La inteligencia artificial ahora, en estos momentos, es el escalón, para muchos, definitivo. Es el que va a hacer el salto adelante y que nos va a llevar a una situación, a un contexto que nunca habíamos visto antes y que nos permite digitalizar prácticamente todas las tareas que hacemos habitualmente los seres humanos. Esto tiene, por supuesto, muchas ventajas y grandes oportunidades y también algunos riesgos muy importantes.
En los cuales ya nos vamos a zambullir, Martí. Pero, por ejemplo, hablando de la tarea parlamentaria, ¿podría la inteligencia artificial crear proyectos de ley de repente
totalmente
mejores que de los propios parlamentarios?
Totalmente. Bueno, mejor no lo sé. Eso es más controvertido. Pero la inteligencia artificial hoy, ya no hablamos de ciencia ficción, ¿no? La inteligencia, los algoritmos que tenemos hoy ya permiten asistir a los parlamentarios en una enorme variedad. Les permiten redactar borradores, es verdad. Todos sí, sí conocemos herramientas de inteligencia artificial generativa a las que se le puede preguntar cosas y que nos puede devolver textos con los parámetros que nosotros le indiquemos. Pero más importante que eso, la inteligencia artificial tiene aplicaciones para profundizar y hacer más eficiente la transparencia de la actividad legislativa, para hacer muchísimo más rápida la tarea también de investigación, comparación de legislaciones de todo el mundo, de traducción automática en tiempo real a las diferentes lenguas del país, cuando se hablan diferentes lenguas. También, por ejemplo, le permite a los parlamentarios tener un contacto mucho más directo con la ciudadanía a través de chatbots, por ejemplo, en el que el parlamentario puede responder, puede dar la cara, puede rendir cuentas a sus votantes y a sus electores sobre sus acciones parlamentarias. Estamos hablando de una gran cantidad de aplicaciones que van a transformar nuestra vida parlamentaria completamente.
¿Algunas de estas ya se aplican, Martí? Sí.
Se aplican siempre a nivel experimental. Tenemos que tener en cuenta, estamos hablando de en muchos casos, innovaciones muy recientes en diversos parlamentos del mundo a nivel experimental. Con resultados desiguales, no siempre positivos. Esto es absolutamente normal. Siempre al inicio de la introducción de una nueva tecnología se cometen errores, se tiene que aprender de estos errores, pero está ya muy general. Prácticamente todos los parlamentos del mundo tienen creada su comisión para estudiar fórmulas de incorporación de la inteligencia artificial, que por otra parte es lo normal, porque la inteligencia artificial está alrededor nuestro, en la sociedad, permanentemente. Está en nuestros teléfonos móviles, está en nuestros ordenadores, en las computadoras. está en toda nuestra vida social, privada, comercial, industrial, económica. Sería muy extraño que no entrara también a la vida política y en particular a la parlamentaria.
Claro. Una de las herramientas más usadas en el último año por la gente ha sido el ChatGPT.
Absolutamente, ha sido una revolución. No fuera algo innovador al nivel de la investigación y del desarrollo de estas herramientas, porque el ChatGPT utiliza una tecnología. Cuando hablamos de inteligencia artificial, hablamos de cosas muy diversas, ¿no? Es una etiqueta que agrupa cosas muy diferentes. T3, que es la que utiliza el ChatGPT, ya era conocida desde hace unos años. Ya existe la tecnología GPT-4, que es mucho mejor todavía que lo que conocemos, ChatGPT. Están trabajando en el GPT-5 también. Cuando salió al mercado, forma gratuita, entre comillas, porque pagamos todos un precio por utilizarla, el mercado ChatGPT supuso la universalización del acceso a la inteligencia artificial. Cualquier persona con acceso a Internet pudo comprender perfectamente todas las cosas que hace bien la inteligencia artificial y también las que hace mal, que las respuestas del ChatGPT no son siempre correctas. Pero ha permitido, ha sido una revolución en el sentido de que ha generalizado el conocimiento de estas herramientas. Yo tengo colegas en la universidad que están escépticos respecto a la irrupción de la inteligencia artificial en la docencia universitaria, por ejemplo, por poner un ejemplo, y ahora con ChatGPT han visto que esto es una realidad. Está cambiando la forma en la que tenemos que impartir clases en la universidad, en la que tenemos que formar a los jóvenes. En realidad está cambiando todos los sectores, el ámbito médico, el ámbito de la investigación en todos los niveles, la defensa también, el ámbito militar está siendo transformado, ¿no?, por el ChatGPT, las herramientas de inteligencia artificial que se vienen aplicando desde hace ya bastantes años.
Ahora, ¿cuál es el riesgo? ¿Qué pasa si empieza a incidir en, no sé, en elecciones, a cambiar resultados?
Claro, hay riesgos de muy diverso tipo. Todos vemos, estamos cobrando conciencia, la ciudadanía también, del enorme riesgo que supone el hecho de que la inteligencia artificial se alimenta, funciona, gracias a los datos que nosotros damos. Para poder aprovechar esos datos, las herramientas, los sistemas de inteligencia artificial necesitan tener acceso a esos datos, y eso lo consiguen básicamente por vía de las aplicaciones, de las redes sociales que utilizamos, de nuestras terminales, del móvil, del ordenador. Y todos estamos cobrando conciencia ahora del enorme riesgo que esto supone sobre la privacidad de las personas y sobre nuestros derechos fundamentales y libertades básicas. También hay riesgos, justicia básica, de incrementar desigualdades sociales, socioeconómicas, que también son muy evidentes. Por eso es muy necesario intentar regular esta materia. Pero en respuesta a la pregunta, Camila, el riesgo seguramente, al menos desde mi punto de vista, más importante que enfrentamos es el riesgo de que los algoritmos acaben deteriorando nuestros sistemas democráticos. Porque justamente necesitamos regular la inteligencia artificial para poder controlarla. Estamos hablando de una herramienta muy poderosa que nos va a traer cosas muy buenas. No hay que renunciar a ella. De hecho, es posible, sí, hablo de renunciar a esto. Pero es absolutamente necesario regularla, para necesitamos que los sistemas democráticos tomen el control. Y ahí los parlamentarios tienen una responsabilidad principal, pero cualquier ciudadano también tiene una responsabilidad. La ciudadanía tiene que aprender de estos temas, tiene que familiarizarse con estos temas, tiene que comprender los riesgos que tenemos y tiene que poner pequeña parte de trabajo, de responsabilidad, en diseñar unos marcos regulatorios adecuados.
¿Regularlo a nivel local o regularlo a nivel más amplio en coordinación con otros países? ¿Es posible eso?
Es posible, es tremendamente difícil, pero hay que regularlo a todos los niveles. La regulación global es absolutamente necesaria, porque estamos hablando de algoritmos que, por definición, como no son físicos, no están ubicados en ninguna jurisdicción determinada, pueden escapar a las regulaciones locales muy fácilmente. Se necesita coordinar regulación, el marco regulatorio general tiene que ser necesariamente global. Pero se tiene que regular a nivel nacional, se tiene que regular a nivel municipal o local. O la administración pública o las instituciones tienen que establecer sus propias regulaciones. Sería el ejemplo de la irrupción de ChatGPT en la enseñanza universitaria. Mi universidad tiene que regular el uso del ChatGPT por parte de profesores y estudiantes. La regulación tiene que darse a todos los niveles. La regulación global, seguro, es la más difícil. Nos enfrentamos a un reto como nunca antes hemos tenido un ámbito, porque además la regulación se necesita de manera urgente. Todos estamos viendo que la velocidad a la que está cambiando todo y a la que están evolucionando estos algoritmos es una velocidad vertiginosa. Así que se necesita una regulación urgente y necesitamos coordinar la acción de todos los estados para dar una respuesta. Ya hay iniciativas interesantes puestas en marcha. Naciones Unidas ha emprendido una acción para intentar comenzar a poner las primeras. Pero nada difícil, porque hay muchos intereses en juego, tanto de las grandes empresas privadas como de determinados países que también son hoy los que tienen la tecnología de inteligencia artificial más avanzada.
Claro, ahí está la cuestión, Martí. ¿Quiénes son hoy los dueños de la inteligencia artificial?
Pues básicamente, cuando hablamos de inteligencia artificial, hablamos, como digo, de muchas cosas, ¿no? Hay algoritmos que los puede diseñar un ingeniero informático en su casa y que pueden cumplir una cierta función. Es más, algunos de estos algoritmos muy pequeños pueden tener un gran impacto, porque lo estamos viendo en el ámbito tecnológico. A veces, desde lo chiquito y lo periférico, se puede incidir en lo central en nuestras sociedades. Y esto es una de las complejidades a la hora de regularlo, ¿no? Que no es fácil regular a lo que haga cualquier persona en un rincón del mundo desde la habitación de su casa. Pero los grandes actores son, por un lado, las grandes empresas norteamericanas. Estamos hablando de la gran industria norteamericana. Son 5 o 6 empresas que son las que tienen ahora mismo la tecnología más puntera, más de frontera en el ámbito de inteligencia artificial. Y respecto a los países, los dos, lamentablemente, los dos que han avanzado más en la tecnología y en la investigación en inteligencia artificial son China y Rusia, que son 2 países no democráticos que ya están utilizando los algoritmos para la dominación de su propia población, para la vigilancia y el control sobre su propia población, y no solo de su propia población, sino que además lo utilizan para vigilar al resto de ciudadanos del planeta. Es por eso que es un problema global. No, claro. No podemos quedarnos tranquilos.
Que afecta la privacidad de las personas, la libertad individual.
Absolutamente, absolutamente. Afecta a todos. El uso de los algoritmos que haga el gobierno de China es algo que tiene afectación. Cuesta de pensar, pero tenemos que acostumbrar a pensar así, porque el mundo hoy funciona así. El uso de un algoritmo por parte del gobierno de China puede potencialmente afectar a un ciudadano uruguayo que no ha estado nunca en China, que no conoce nada de China, pero que accede a la red y que en algún momento tiene una interacción que desde el punto de vista del gobierno de China puede ser relevante. Y eso es como para que esa persona pueda estar observada o vigilada o que tenga alguna afectación por parte de esta inteligencia artificial utilizada por el gobierno de China.
Sí, sí. Se ha convertido en un jugador, bueno, en las redes. TikTok es chino, ¿no?
TikTok es chino. Alibaba también es otra gran empresa de origen chino, que en China la distinción entre lo privado y lo público no es siempre tan obvia. Juegan en realidad para los intereses del gobierno. El gobierno es un gobierno, sabemos, totalitario, no democrático, y que impone reglas muy estrictas a sus empresas privadas para que operen. No tiene nada que ver con el escenario que nos encontramos en Estados Unidos, ¿no? Donde allí hay industria privada.
Bien. Ahí lo perdemos un poco en el audio.
Ahí, a ver si ahí se escucha mejor.
Sí, se me escucha mejor.
Sí, mejor. Martí, ¿qué se espera de esta cumbre? ¿Cuál podría ser el resultado más allá del intercambio?
Bueno, es muy el intercambio ya es muy importante, sí. Porque tenemos que aprender todos lo que estamos haciendo todos. Y esto es lo que pasa en estas cumbres, ¿no? Que los parlamentarios de todo el mundo han acudido a Uruguay. Es muy importante que esta cumbre se celebre en Uruguay. Es un motivo para celebrar. Uruguay atraiga a parlamentarios de todo el mundo para discutir sobre estos temas que son ahora mismo los de frontera a nivel nacional. Pero efectivamente hay que ir más allá de simplemente compartir experiencias y aprender entre todos. Y lo que se espera, no va a ser nada fácil, pero lo que se espera es que los parlamentarios que regresen a sus países logren convencer a sus parlamentos de que deben colaborar a nivel internacional para hacer posible esta regulación que necesitamos todos. Los parlamentarios o los parlamentos no son el único actor que tiene una responsabilidad aquí, pero sin duda es uno de los actores más importantes, de los centrales.
Bien. Bueno, muy bien, muy bien. Damos fe que estamos hablando con José Luis Martí, de carne y hueso, no es un bot.
No soy un bot, no, todavía no, todavía
hay
no.
Que confiar, que todavía no.
El otro día veíamos una presentadora de televisión, una robotina con excelente resultado.
Y sí, también hay
que
médicos.
En varios países al aire, ¿no?
Totalmente, y hay médicos de inteligencia artificial que son también bots, hay abogados, hay profesores de universidad, todos estamos un poco preocupados por qué pasará con nuestros empleos, ¿no? Sin duda, este también es uno de los retos que tenemos por delante. Ver cómo se transforma nuestra economía sin que nos quedemos todos sin empleo y sin ingresos, por lo tanto, ¿no?
Claro, y sin aportar a la seguridad social, es el otro tema.
Efectivamente.
Que está también en cuestión hoy. Si los robots tendrían que aportar a la seguridad social.
Bueno, no olvidemos que toda la digitalización de las empresas está generando una enorme riqueza. Las empresas son cada vez más grandes y más poderosas. Este es uno de los problemas. Por eso se necesita también una regulación global. El gobierno de Uruguay tiene muchas dificultades para negociar con estas grandes empresas que tienen un poder de negociación inmenso, porque estamos hablando de empresas que mueven una economía muy superior al Producto Interior Bruto de la mayoría de los estados del mundo. Así que es muy importante que estas empresas que generan tantos beneficios también paguen su parte de responsabilidad para mantener los estados de bienestar que tenemos en el mundo, por supuesto.
Que se hagan cargo también de la transformación y de los efectos.
Así es.
Es así. José Luis Martí, le agradecemos por estos minutos, le deseamos una buena estadía en Uruguay. No sé si ha podido recorrer algo más allá del Parlamento.
Pues mire, esta vez no, todavía no, pero voy a tener el viaje para ver algo. Esta es la vez en Uruguay. Encantado siempre de venir y me encantaría poder visitar y conocer más cosas.
Bueno, muy bien.
Un saludo.
Que disfrute.
Un saludo. Buenas jornadas.
Chao, chao.
Chao.